Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El INE ofrece este martes datos definitivos de contabilidad nacional. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Se esperan buenas cifras después de que la economía se acelerara más de lo previsto en la recta final del año pasado, del 2023. Eso sí, fue sobre todo el consumo público el que sostuvo este avance en detrimento del privado y la inversión, que son las dos patas más sólidas sobre las que apuntalar el crecimiento de un país. En este caso, el nuestro, España. Detalles, Marta Ruiz.
A las 9 sabremos si se confirma el acelerón de la economía en la recta final del pasado año. El dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística dejó un repunte en el crecimiento del 2,5%, ligeramente por encima de lo esperado por el gobierno y por los principales analistas. No se calculaba que la economía avanzara 6 décimas en el último trimestre del año. Eso sí, ese avance se sostuvo fundamentalmente en el gasto público y las exportaciones y no tanto en el consumo de los hogares y la inversión, las dos patas más saludables sobre las que apuntalar el crecimiento. Tampoco hay que olvidar que de confirmarse ese crecimiento del 2,5%, 2023 estaría lejos del repunte del 5,8% del año pasado y del 6,4% del 2021.
El Partido Popular evita por el momento ratificar a Alejandro Fernández como candidato a las elecciones catalanas, mientras la dirección de los populares confirman a esta casa, a la cadena COPE, que las opciones actuales pasan también por buscar un candidato en el Parlamento Europeo o entre las filas del partido en Cataluña. Maribel Sánchez.
Feijóo sabe que está en tiempo de descuento y que la incertidumbre sobre el candidato para las elecciones catalanas le podría pasar factura en un momento en el que el PP sigue creciendo en intención de voto. Por eso tomará la decisión en cuestión de horas, pero antes ha preferido tomar el pulso al actual líder del PP catalán. Alejandro Fernández le ha trasladado su absoluta disposición, sabiendo que la ronda de contactos continúa. Desde la dirección de los populares confirman a COPE que encima de la mesa siguen las alternativas que llegan desde el Parlamento Europeo o incluso desde las filas del propio partido en Cataluña. Y eso que desde que se rompieron las negociaciones con los de Ciudadanos, que requerían una candidatura más centrista, Feijóo ya no tiene las manos atadas, aunque quizás sean las prisas las que condicionen si se arriesga con un candidato nuevo o ratifica a Fernández en el cargo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos marchamos en este punto hasta Venezuela. Nicolás Maduro registra de forma oficial su candidatura para las elecciones del próximo 28 de julio, pero impide que la oposición pueda inscribir a su candidata. Maduro, que llegó al poder en 2013, hace ya 11 años, tras la muerte de Hugo Chávez, aspira a su tercer mandato de otros 6 años más, hasta 2030. Dice que la oposición son piezas del juego de Estados Unidos para apoderarse del país caribeño. Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, que engloba a toda la oposición, denuncia que el régimen está impidiendo registrar a Corina Lloris, la historiadora elegida para esquivar la inhabilitación de María Corina Machado. A pocas horas de que finalice el plazo, Lloris asegura que han agotado todas las vías.
Que nosotros hemos hecho todos los intentos y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. Y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Entre ellos hemos tratado de ir personalmente al CNE y para entregar incluso la carta donde solicitamos una prórroga y ni siquiera físicamente lo hemos podido hacer porque es una ciudad que está tomada militarmente y los accesos al CNE no los hemos podido llegar.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles en este martes santo aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Pues gracias de verdad, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Efectivamente, nosotros damos ya los buenos días y, por supuesto, la bienvenida a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora, que nos consta que no son pocos. Nosotros es que llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y ahora pues vamos a afrontar nuestra cuarta hora de programa. Y atento, porque en los próximos minutos vamos a hablarte de un país africano del que seguramente no conozcas muchas de sus características. Te cuento, por ejemplo, que está situado en la zona del Sahel, que es conocido como el corazón muerto de África porque tiene un clima desértico y también una larga distancia al mar. Además, es el quinto país más pobre del mundo, según Naciones Unidas. Estamos hablando de Chad. En el Chad, el papel de las mujeres es prácticamente inexistente y la esperanza de vida ronda tan solo los 50 años. Imagina la diferencia. En Madrid, la esperanza de vida de una mujer está en torno a los 84 años y medio. En el Chad, no llega a los 50. Una realidad que la Fundación Ramón Grosso intenta cambiar día a día, empezando por la educación para dar un futuro a los más pequeños, y todo a través del deporte. Manu Pérez, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Bea. La Fundación Ramón Grosso honra la memoria del mítico jugador del Real Madrid que murió de cáncer en 2002 a los 58 años. Desde el 2016, la Fundación lleva a cabo proyectos educativos, y es que en esta región el 70% de la población es analfabeta y solo el 30% de los niños asiste al colegio. Ramón Grosso, hijo, es el presidente de la Fundación y nos ha contado que toda esa aventura se remonta al momento en el que conoció al padre jesuita chadiano Camille Mayenán.
Nosotros venimos del mundo del deporte y creemos en la educación a través del deporte como un motor de una herramienta de motivación, un motor de valores, y empezamos a colaborar con el padre Camille en Chad, en un colegio jesuita. Pasados los años decidimos, por circunstancias, empezar nuestro propio proyecto en el país, y este año ya hemos empezado a construir un colegio propio de la Fundación en Chad.
Pues bien, desde entonces trabajan junto a él y su último proyecto ha sido la construcción de un colegio. En 2021 la Fundación compró un terreno y dos años más tarde inauguró el centro, que abrió sus puertas el pasado mes de octubre. Cuenta con 200 alumnos. El centro se llama CARI, que significa gratuidad en Sara, uno de los dialectos chadianos. El colegio cuenta con 4 aulas, una residencia, un comedor con cocina y 3 pozos de agua. Además, se está terminando una clínica que va a dar servicio al colegio y también a las personas de los alrededores. Silvia García es la coordinadora de proyectos deportivos de la Fundación Ramón Grosso, y como dice la coordinadora, el deporte también es una escuela.
El deporte es una herramienta vital para la educación, porque es la vida misma. Los niños aprenden a gestionar un montón de emociones que luego van a tener que llevar a cabo en su vida normal, como si dijéramos, ¿no? Entonces, el deporte es una escuela, es donde se aprende.
Por supuesto, el colegio cuenta con una zona específica para realizar deportes al aire libre, como un campo de fútbol, una sala polideportiva y una cancha multiusos. Pero de todas las actividades que los niños y las niñas realizan, la gimnasia artística es la que más están impulsando en el país desde hace varios años. Y fíjate, gracias a estos proyectos, Silvia ha descubierto a 5 grandes promesas de este deporte. Y aquí, en COPE, hemos podido hablar con 2 de ellas, con Cecilia, que tiene 15 años, y con Bonté, de 12. Cuando les preguntamos qué es lo que más les gusta de la gimnasia, tienen respuestas muy diferentes.
Aprender nuevas cosas, afrontarse a los miedos.
A mí me gusta las paralelas y el suelo.
Bueno, todos estos proyectos en el Chad se han convertido para Ramón en su proyecto de vida. Y sin duda, todos estos esfuerzos pues están empezando a dar sus frutos en esta zona de África tan castigada por los conflictos. No solo suponen un rayo de esperanza para las niñas y los niños en Chad, sino que poco a poco están transformando su realidad y consiguiendo que las nuevas generaciones tengan un futuro mucho más prometedor. Son las 4:09 de la madrugada, 3:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos dando los buenos días. Estamos a martes santo, 26 uh-huh. de marzo del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tenemos pues por delante dos horas divertidísimas de radio, así que te pedimos por favor que te quedes con nosotros. Manu, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo llevas la madrugada?
Yo bastante bien. Me gusta esto de, pues eso, de estar aquí contigo y
compartiendo este rato de ahogos incluso.
Eso es.
Al final vamos a tener que poner al técnico.
Yo por lo menos estoy menos acostumbrado que tú a salir tanto en antena y bueno, pues me cuesta, ¿no? Un poquito mantener así la voz bien, pero bueno,
creo que aguantamos, ¿no?
Creo que aguantamos. Quedan hora 45 más o menos,
más o menos.
Pero sí, aguantamos seguro.
Pues vamos con ello. ¿Qué vamos a contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Pues contamos con todo un lujo porque vamos a tener a Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar qué contamina más, un vehículo eléctrico o uno de gasolina. Y también nos hablará de algunos proyectos climáticos para ayudar a salvar el planeta. Y en esta hora, pues también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos qué hay de realidad y de ficción en una de las series de moda, El problema de los tres cuerpos.
Pues ya sabremos más cosas, gracias a Jorge Alcalde. Y en esta hora también nos gusta escuchar las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Nosotros le llamamos la placa, que es estos mensajes que termináis con el soy ponedor. Bueno, pues vamos a escucharlos.
Hola Pulpo, buenas noches, soy José Ángel, soy de Jaén. Pues nada, un saludo muy grande desde aquí, que me gusta muchísimo vuestro programa.
Gracias.
Que sigáis así, animando las noches a la gente, y que soy ponedor.
Buenos días Pulpo, aquí desde Eslovenia montando un restaurante español, en Koper. Un abrazo para todos.
Hola, soy Osvaldo, los escucho desde Argentina. Y bueno, mi modo de escucharlo es por internet, en el móvil o el celular, como le decimos acá. Y bueno, me es muy entretenido el Pulpo y Beatriz. Así que me divierto mucho con las salidas de Beatriz. Y un saludo a todos los españoles, los quiero.
Hola Pulpo, buenos días. Desde aquí, de una empresa multinacional de implantes dentales y prótesis de cadera. Nosotros, aparte de escucharos, que nos hacen las noches muy amenas, intentamos con los productos que hacemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Claro, sí.
Un abrazo y muchísimas gracias por que se nos pasen los turnos de noche fantásticamente rápido. Un abrazo.
Gracias de verdad por estar ahí a todos estos ponedores. Cada una de las funciones que tienen son claves para que el resto, bueno, pues podamos seguir funcionando. Recuerdo que nos puedes dejar tu placa, nos puedes dejar tu mensaje, una nota de voz en el 662-942-605 y mañana te podrás escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, a las 4 y 13 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y escuchamos a Miguel Ríos, esta canción que tiene tanto significado para nosotros, para el mundo de la radio. Y en nada, vamos a seguir leyendo los mensajes. Hoy hablando en nuestro Facebook sobre el mundo cofrade.
Ven a radio madrugada, si estás sola en la ciudad, sin moverte de tu habitación.
empiezas a vivir.
Seis minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí estamos poniendo las calles en directo porque este programa no está grabado. Manu, ¿estamos grabados?
Hoy no.
Di los segundos que quedan para llegar a...
4, 3, 2, 1, son las 4 y 33.
4 y 17 de la mañana, no digas ni en broma. Te digo una cosa, porque los ponedores se lo creen y dicen, ya, lo han grabado. No, 4 y 17 de la mañana, estamos en riguroso directo y estamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Dice Mari Lucila, siendo hermana mayor de una cofradía, como os podéis imaginar, esta semana pues la vivo a tope, con muchísimo trabajo, aunque también con mucha satisfacción. Y este año mirando al cielo y pidiendo a nuestros titulares que nos dejen salir para poder hacer nuestra estación de penitencia. De verdad, sí. El domingo creo que fue, el domingo, ver a Antonio Banderas.
Sí.
Con la lágrima.
Con esas dos...
Tratando de consolar a la gente de su cofradía. Qué pena, de verdad, porque es un año de trabajo.
Sí, sí, bueno, claro, es un poco parecido, ¿no?, a lo que pasa en las fallas.
Claro, nosotros cuando... vemos la fiesta, los que somos de fuera vemos la fiesta.
Claro, claro, pero eso
vemos
lleva un
el trabajo que lleva detrás.
Hay muchísimo esfuerzo detrás, es que, claro, es que lo has dicho, son meses y meses de... Bueno, incluso años, porque hay algunas fallas incluso que se van haciendo durante varios años.
Claro.
Para, pues eso, para intentar ganar el no al año siguiente, sino al segundo.
Claro.
Entonces, bueno, es un trabajo que se convierte al final en nada por culpa de un problema meteorológico.
Meteorológico que además no podemos controlar.
Totalmente, es incontrolable. Nos dice Francisco Javier, mi mayor experiencia fue en Sevilla. Estuve desde las 9 de la noche... a las 11 de la mañana, un poco parecido a nuestro horario, detrás de Nuestra Señora de la Esperanza, Macarena, fue en el 1981.
¿Jolín?
Estos son pues, 14 horas, si no me equivoco, 14 horas.
14 horas.
14 horas detrás de madre mía. Dice que es una de sus mejores vivencias y que siempre lo recuerda con muchísima emoción. Dice, Macarena, guapa. Por supuestísimo. Nos dice también Antonio, buenas a todos los ponedores. Yo la Semana Santa la vivo viendo las procesiones en persona y en directo. Me encanta y me emociona mucho. Soy muy católico y religioso y soy creyente. Tengo mucha fe y nunca fui cofrade ni costalero, pero sí que me gustaría algún día. Nos manda un saludo a todos. Y nos dice también Pilar, muy buenas, pertenezco a la cofradía de la Virgen de la Vega en Añover de Tajo. Salimos el Jueves Santo a acompañar a nuestra madre y luego el lunes de Gloria, es su día, se celebra pasacalles, perdón, con la banda de música. Hay misa concelebrada por la tarde, una subasta y después procesión con la imagen desde la iglesia hasta su ermita. Un saludo.
Lo tienen todo.
Lo tienen todo.
Lo tienen todo. O sea, yo ahí no ha faltado de nada en ese momento. Luego Marco nos ha escrito para decir: yo siempre estoy del lado de las masas. Me gusta la del silencio y el encuentro. Y me dice: muchas gracias, Bea. El otro día leíste una publicación mía sobre los amigos, sobre la amistad, e hiciste unas matizaciones que me hubiera gustado firmar a mí. No llegué más lejos porque a mí me daba vergüenza escribir. Nos da las gracias. Besos y abrazos. Un besazo, Marco. Pues me alegro que la matización sí que te pareciera bien, que se han dado casos que dicen, no, pues yo lo que ha dicho Bea no estoy de acuerdo con ello. Claro, pues que sería imposible. No le podemos gustar a todo el mundo, ni nosotros ni nuestras opiniones, que como dice la vecina rubia, no somos una croqueta. Es que yo en mi Instagram la sigo y me gusta mucho y dice, no le podemos gustar a todo el mundo porque no somos una croqueta. Y es cierto, me hace gracia.
Es que las croquetas le gustan.
Es que es raro encontrar a alguien que no le guste las croquetas. Al menos alguna, como hay tantas, hay tanta variedad.
Hablamos en el programa, una vez, que era, bueno, era el Día Mundial de las Croquetas.
Yo no estaba, estaba de baja.
Tú estabas de baja. Pues hablamos el pulpo y yo, y nos llegó algún mensaje de algún ponedor que nunca había probado las croquetas.
Bueno, que no las haya probado me lo puedo creer. Que no te gusten, pero me cuesta más.
Quiero decir, se te pone delante una croqueta y
la pruebas.
La pruebas. Claro.
Y además a mí hay croquetas que no me gustan, pero hay otras, a mí, las de pollo, las de jamón, las de, es que me vuelven loca.
Las de rabo de toro.
Uy, qué rica. ¿Y la de cocido?
La de cocido, ojo, ¿eh?
Qué bueno.
Sí, 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 buenísimas.
¿Y las de bacalao?
Las de bacalao tienen que estar bien hechas, ¿eh? Porque hay algunas que tienen las
mucha
espinas.
Hebrita, ¿no?
Eso es. Y cuesta a veces, entonces estás mordiendo, es incómodo. Pero las de bacalao están increíbles.
Nos tenemos que callar porque ya empezamos a salivar, que nos pasa siempre hasta ahora. Al final terminamos hablando de comida, que hoy estamos hablando de la Semana Santa y no precisamente de las torrijas. ¿Qué podríamos hablar de las torrijas?
Podría ser, claro que sí.
Vamos a dejarlo aquí, vamos a escuchar algunos mensajes que hoy, hablando del mundo cofrade, nos han mandado al 662-942-605.
Bueno, como estáis hablando de la Semana Santa y sigo sin poder dormir, os cuento. Yo soy Maika, soy de Tudela.
Hola, Maika.
Y la Semana Santa en Tudela, lo bonito que tiene, porque sí que tiene el jueves una pasión viviente con gente del pueblo que hace varios recorridos. El viernes la procesión, que es... no me gusta mucho porque está un poco desastre, cada uno va a su bola. El sábado se hace el volatín que representa a Judas. Y lo más bonito, como decía, es el domingo de resurrección, que se hace la bajada del ángel, que baja un niño con una maroma desde una ventana de la casa del reloj en la plaza de los fueros y va cantando aleluyas hasta que llega la Virgen y le queda el velo y le quita el velo y le dice: alégrate, María, que tu hijo ha resucitado. Y es un momento muy emotivo.
Qué bonito lo que nos ha contado. Me ha encantado el momento de que hay una que no está, o sea, el momentazo de resurrección lo bordan, pero claro, echan ahí todo lo que tienen, todo el talento, y entonces hay un día como que va cada uno a su bola.
Claro, no, es que...
Ese momento me ha gustado mucho de Maika. No sé si tenemos más mensajes, vamos a escucharlo.
Buenos días de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, aquí en un municipio de Agüime que para llevar los santos se paga, vale, es un remate que se hace. Esto lleva muchos años, es el único municipio que se hace. Y yo creo que es el único sitio del mundo que se hace lo que es el tema del remate. Aquí se paga por llevar los santos, vale. Es decir, es un remate. Usted quiere llevar la Virgen de los Dolores, que es la que siempre hemos llevado, ha llevado a mi padre toda la vida, y después la sigue llevando yo. Bueno, usted pide 10 euros, yo pido 20, y así vamos subiendo hasta que llegue. Ya cuando llegaste y es lo que hay aquí en Agüime, aquí lo que es en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Y aquí se remata, aquí lo que es llevar los santos es un remate que se hace el jueves santo y viernes santo, tanto para el crucificado como para el sepulcro. Y esto se vive en Agüime, es el único sitio creo que del mundo, pienso yo, que se hace, porque siempre oí yo los cuentos de mis padres, mis abuelos y todo, que es el único sitio donde se hace el remate, que es donde la gente pide cuando quieren llevar un santo y bueno, es un remate. Muy buenos días.
Muchas gracias, qué curioso, ¿no? Esta situación, una forma de poner en valor, ¿verdad? El que si tú quieres llevar el santo, tienes que pagar por ello y se hace una subasta.
Sí.
Y tú sabes que el que lleva el santo este año se ha rascado el bolsillo. Claro, todo el mundo va a ver la procesión y dice, este mira, se ha dejado los cuartos.
Sí, es como, bueno, ¿quieres ver a tu equipo? Pues, o quieres
la
participar
subasta
aquí,
pública.
Pues sale.
a subasta, eso es, claro que sí.
También nos contaba antes un ponedor que, sobre todo antiguamente, y seguro que ahora también pasan algunas, hay hermandades que tienen lista de espera.
Sí, 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 nos lo contaba
antes. Como pasa para ser abonado de un club.
Eso es, eso es. Es que, claro, o sea... al ser
bueno, cuando algo es muy exclusivo, claro, cuando algo tiene pues mucha demanda y poca oferta, es lo que
¿cuántas personas pueden llevarlo? ¿Unas 8, 10, 12? Me sale ahora.
un paso, un trono.
Sí, un trono.
Pues mira, si es pequeñito, sí, pero vamos, yo en Málaga he visto salir uno que no sé si llegaba a las 300, eran 278 hombres debajo. Pues estoy hablando de memoria, de una memoria de hace 18 años. Con lo cual, pido a algún ponedor que me esté escuchando en Málaga, que es lo único que yo controlo, que me corrija. No sé si es la Esperanza, la más grande. Y son 278, 280, cerca de 300 hombres debajo del trono, que son tronos en Málaga.
Claro, claro.
Son hombres de trono, no son costaleros, que si dices costalero... Se les ponen los pelos así, porque llevan tronos, no llevan pasos. Así que si hay algún malagueño ahora mismo que me esté escuchando o alguien que lo controle, que me corrija sin ningún problema, porque estoy hablando de memoria.
Madre mía.
Pero claro, ocho solas en Málaga, yo creo que son todos los tronos son grandes. No creo que haya alguno con 10, 8 personas.
Claro. No, yo ya digo, yo es que, o sea, he visto muy pocos pasos y los pocos que he visto, pues eran como más pequeños.
Más reducidos,
más reducidos,
a localidades más pequeñas,
exacto,
también en calles más estrechas. Pero yo lo que viví en Málaga, de verdad, es una barbaridad lo que ves. Y me consta que en otras ciudades también. Hablo de la que conozco para no meter la pata. Bueno, 4:26 de la mañana, hablando de la Semana Santa, se nos van aquí los minutos y hay que ir con el juego de Adivina el Tutorial. Martes de tutorial, que Manu, como siempre, trata de, bueno, darle una vueltecita y ponerlo complicado.
Sí, un poquito, ¿no? Para que, bueno, para que se anime la noche un poco. Me ha dicho Chris que están llegando mensajes, una cantidad de mensajes, y me ha dicho...
Y todos han acertado ya lo que estamos haciendo.
Bueno, se están acercando, pero me ha dicho unos... Es que no sé si voy a poder pasártelos todos. O sea, voy a intentarlo, pero si no, bueno, que nos siguen llegando todavía. Y es que estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, pues vamos con la segunda.
Tres zanahorias, una cebolla pequeña, un pimiento verde y otro rojo, tres patatas, dos dientes de ajo.
¿Y se queda?
Vale.
¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido bien. Escasa también, pero esta ya da unas pistas.
Claro, esta ya da.
De momento tiene pinta de que va por lo salado. Ha tirado la cosa, ¿no?
Poquitín de salado sí que...
Más que por lo dulce, que no sabíamos muy bien lo que estaba haciendo.
Claro.
Queda por lo saladito. ¿Ponemos de nuevo la pista o qué?
Venga, vamos a ponerla.
Tres zanahorias, una cebolla pequeña, un pimiento verde y otro rojo, tres patatas, dos dientes de ajo.
Voy a dar...
Pero porque tienes que... O sea, si lo pones complicado y luego quieres dar pistas.
Es que me siento
porque
mal.
Porque te sientes mal.
Es que no, mira, puedo con la culpa, de verdad.
Eso es muy muy interesante, el saber que eres una persona con conciencia.
No, sí, siempre. Voy a decir que falta un ingrediente fundamental.
Pero vamos a ver. O sea, la primera pista no decía nada directamente.
Sí que decía.
En la segunda,
que se cocinaba en crudo.
Pues eso, nada. Bueno. En la segunda, los ingredientes y falta el clave.
Sí, pero yo digo que falta uno clave. Así que la gente, y hemos dicho antes también, que es un plato típico de ahora, de Semana Santa.
Ah, vale, bueno, con esa pista es importante. No. Un plato típico de Semana Santa y reduce.
Falta, claro. Y falta un...
Reduce, ahí acota un poquito las posibilidades. Pues nada, ¿qué tienen que hacer los ponedores que sepan con esta pista, la número 2, qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy?
Pues nos tienen que mandar un WhatsApp al 662-942-605. Me ha dicho Chris, recuerda el teléfono más lento, que si no, no lo pueden apuntar.
Venga.
662-942-605.
Ahora sí lo
creo
has hecho
bien,
¿no?
Manu. Creo que sí.
Ahora mucho mejor.
Ahora bien, pues nos enviáis una nota de voz a ese número de teléfono y nada, nos tenéis que decir vuestro nombre, la pista en la que estáis jugando y lo que creéis que de lo que trata el tutorial hoy.
Estupendo, Manu, pues ya
sencillo,
lo tenemos todo.
Eso es.
Que empiecen a llegar esos mensajitos a ver si alguien se lleva un premio, porque esto es lo interesante de adivinar el juego del tutorial, llevarse luego el regalito del programa. Y ahora vamos al momentazo que todo el mundo está esperando, especialmente en Semana Santa. 4:29 de la mañana, momento de que conozcamos la previsión del tiempo. No sé si nos vamos a tener que llevar las manos a la cabeza, pero me da a mí que la cosa pinta a negro hormiga. Hablamos con Marta Almarcha, ella es meteoróloga del tiempo.es, y vamos a saber qué es lo que nos espera en los próximos días y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos resultan muy interesantes. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Esta Semana Santa va a estar marcada por la llegada de frentes casi a diario, con nuevas nevadas en montaña y también con ambiente más frío. Este martes lo comenzamos con lluvias débiles en gran parte del territorio, que durante la mañana podrían ser fuertes en Pirineos y en el sur de Andalucía. Por la tarde llegará otro frente asociado a una pequeña baja que entrará por Galicia. Las lluvias se intensificarán en prácticamente toda la vertiente atlántica, llegando a la zona centro al final de la jornada. Las temperaturas vuelven a bajar de forma generalizada y será el día más frío de toda la semana. Y esto va a provocar que tengamos nevadas a partir de los 600 metros en el cuadrante noroeste peninsular y también incluso en la zona centro. Nevadas que podrían ser importantes en todos los sistemas de montaña, aunque no se descartan nevadas más débiles en ambas mesetas, sobre todo en la meseta norte. Y todo esto con máximas que hoy se van a quedar en los 16 grados en Sevilla, 13 en Zaragoza y Badajoz, 10 en la capital o tan solo 9 grados en Valladolid. Seguirán llegando frentes casi a diario y el jueves y viernes santo podrían ser los días más inestables de toda la semana, con frentes más activos ambos días. Hasta el domingo, zonas favorables del oeste peninsular, como el norte de Cáceres, podrían acumular más de 200 litros por metro cuadrado. Al oeste de Andalucía, más de 160 y en Galicia, más de 100. Mientras que en el Mediterráneo, aunque también llegarán lluvias, serán mucho más débiles. Y en cuanto a las temperaturas, aunque habrá ascensos a mediados de semana, el fin de semana volverán a bajar los termómetros.
Marta, cuéntanos qué 5 megaproyectos climáticos se están realizando en estos momentos para ayudar a salvar el planeta.
Hay muchas formas de luchar contra el cambio climático que experimenta el planeta, pero hay expertos que creen que, dada la magnitud del cambio, va a hacer falta una escala de acción mayor que permita reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa acción requeriría una inversión de miles de millones y entre los múltiples megaplanes verdes que hay sobre la mesa, hay 5 que llaman la atención. El primero sería el de poner en órbita un panel solar de 10 kilómetros de ancho que podría producir energía para abastecer a 10 millones de personas. Otra, se trata de construir islas de cemento y metal repletas de fuentes de energía limpia, como se ha planteado en Dinamarca, y que vendría a generar lo equivalente a 30 centrales nucleares. Otra sería la de estabilizar un glaciar, ya que juegan un papel muy importante en el ciclo hidrológico y climático. Otro proyecto sería el de reintroducir vegetación en grandes superficies para mejorar la fertilidad del suelo y que actúen como sumideros de carbono. Y la última sería la de extraer CO2 directamente desde la atmósfera, con una tecnología muy complicada, pero de la cual ya hay un piloto. Como ves, todas ellas muy costosas, tanto en inversión como en tecnología.
Bueno, seguro que muchos ponedores se han preguntado en alguna ocasión, ¿qué contamina más, un vehículo eléctrico o de gasolina? Pues vamos a conocerlo.
Pues muchos nos preguntamos si un vehículo eléctrico suele emitir menos gases de efecto invernadero que uno de motor de combustión interna. La respuesta puede parecer obvia, pero hay que considerar el ciclo de vida y la energía que se emplea para fabricar sus baterías. Sea cual sea el tipo de vehículo, hay un coste medioambiental que hay que sumar al proceso de elaboración. Fabricar motores, baterías y neumáticos, entre otros, implica extraer, transportar y transformar materia a nivel global. Además, una vez fabricado el coche, hay que ponerlo en movimiento. Algunos funcionan con combustibles fósiles y otros lo hacen con energía eléctrica, cuya fuente puede ser combustible fósil, pero también energía nuclear o renovable. Todos ellos implican la emisión de gases de efecto invernadero que producen calentamiento global. La mayor parte de estas emisiones son de dióxido de carbono, proceden de la quema de combustibles fósiles en motores de vehículos de gasolina o diésel. A grandes rasgos, fabricar un vehículo eléctrico contamina más que uno convencional, aunque este contaminará menos durante su ciclo de vida, y el gran reto a día de hoy está en mejorar sus baterías.
Marta, vamos ahora con una curiosidad, porque no sé qué hay de cierto sobre que detrás de la histórica granizada de Girona en 2022 estuvo el cambio climático.
Pues un reciente estudio en el que han participado investigadores españoles hace que recordemos a finales de agosto de 2022 una intensa granizada en la Bisbal, en Girona, que dejó piedras de hasta 12 centímetros. El fenómeno dejó importantes daños materiales, numerosos heridos y, desgraciadamente, un fallecido. Este estudio confirma que sin la subida de temperaturas favorecida por el cambio climático, este evento no habría sido tan intenso. Este tipo de granizo se produce en tormentas conocidas como supercélulas, que dicho de otra manera son tormentas con vida propia, donde la circulación interna permite que se mantengan vivas durante largos periodos de tiempo y dan lugar a fenómenos más severos. Los culpables, según el estudio, son la enorme cantidad de energía disponible en la atmósfera en aquel momento debido al cambio climático, con su subida de temperaturas y a la gran ola de calor marino que experimentaba aquellos días el Mediterráneo.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Every night she walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. Girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine.
I think I told you, I'm a lover, not a fighter.
38 minutos pasan de las 4 de la mañana escuchando este temazo y leyendo también los mensajes de los ponedores. Hoy, pues, hablando de del mundo cofrade, yo no sabía que había tanto ponedor. Que pertenecían a una hermandad o que habían participado en algún momento de forma activa en una procesión. Yo es una experiencia que no he vivido y me parece genial los mensajes que estamos recibiendo. ¿Qué cuentan, Manu?
Nos dice Conso, muy buenas, me encanta la Semana Santa, no soy cofrade de ninguna. Aquí en Castellón parece que poco a poco vaya teniendo más participación. Sí que he salido de penitente varias veces y de teja y mantilla también. Ahora soy, bueno, espectadora de procesión, pero participo en los oficios. Conozco la Semana Santa de Murcia, en Cartagena también he estado, alguna procesión de Córdoba, de Cádiz y de, bueno, y de San Fernando también en Cádiz. Me encantaron y no me olvido de ir a Málaga y Sevilla algún día. Me gustaría mucho ir. Saludos a todos los ponedores. Nos dice Elo Ross, buenas, yo voy a ver todas las procesiones, me gustan mucho y me emociono. De hecho, bueno, he estado viendo esta semana por la mañana la de la Borriquita y por la tarde, pues bueno, no pudimos ir a ver ninguna, pues por el mal tiempo que,
sí, una
que
pena.
Llovió.
Sí. Pues decía yo, es que claro, tú imagínate debajo del trono de la Esperanza en Málaga, es que van casi 300 personas.
Nos lo confirman.
Claro, 267 hombres de trono. Madre y mía. Al mismo pasito.
Y caben todos, ¿no?
Y durante horas. ¿Tú sabes cómo es ese trono?
No lo he visto.
Eso es una barca.
Sí, ¿no?
Es gigante. Es espectacular. Y es emocionante verlo. Me lo ha mandado un ponedor que me sigue en Instagram y me ha dicho, vea, sí, no son 300, son 267. Claro, a mí yo sabía que eran muchísimos, sí, 270, sí. 280, no sé cuántos. Y lo que no sé, porque no me lo confirma, es si es la mayor, si es el mayor trono de España.
Pues...
porque me parece que es al menos el que llevan más hombres. Pero eso no lo tengo confirmado.
Mínimo top 3.
Que... sí, debe estar de los primeros, vamos, ¿verdad? No segurísimo. Crees que haya muchos así de grandes.
Pero segurísimo, claro.
Es una maravilla. Sí, bueno, aquí tengo otros datos con 274, bueno, más o menos. Ahí anda, son 5.000 kilos.
Madre mía.
Lo que pesa.
5 toneladas, ¿eh? Eso son como 3 coches o más o menos, ¿no?
Pues
más
una
o menos.
Barbaridad.
Sí, es una locura.
Por eso necesitan tantos hombres.
Claro. Pues mira, nos dice Rafael, yo la viví intensamente durante más de 60 años. Pertenezco a las Hermandades de Jesús Ante Anas, la Bofeta, y también a la Macarena. He sido miembro de las juntas de gobierno de la primera con varias hermandades juntas y ya, desgraciadamente, solo puedo quererlas con toda mi alma y verlas sin vestir mis túnicas. Esos recuerdos se quedan ahí para Rafael. Nos dice Carlos, yo a día de hoy ya no soy cofrade, mis hijos sí, empezaron en la cofradía con unos 3 años, después mis sobrinas.
Imagínate.
Sí, y a fechas de hoy, que ya son jóvenes, continúan, les encantan y lo viven. Por supuestísimo que sí, claro.
Pues una maravilla cómo viven nuestros ponedores la Semana Santa y contándonos pues si pertenecen o no a alguna cofradía y si alguna vez han participado de forma activa. Y hasta ahora, 4:42 de la mañana, Manu sigue triunfando en la radio porque le toca hacer el Pasan Cositas. Yo necesito saber qué cosas extrañas te has encontrado también en estos días de Semana Santa.
Me he encontrado con...
que nosotros estamos aquí con nuestras procesiones, con nuestros tronos, con nuestros pasos, con todo esto y ocurren cosas raras.
Me he encontrado con muchas listas, muchas clasificaciones y muchos estudios raros, así como lo hemos escuchado antes.
¿Como que la Semana Santa es propicia para noticias de listas?
Pues puede ser. No, habrá que hacer un estudio sobre ello también, ¿no? Pues nada, vamos con una lista más que interesante. Hay que hablar de a qué edad se casan las mujeres europeas. Tú, Bea, ¿a qué edad te casaste?
Yo a los 28.
28 años.
Sí.
Pues te adelanto que
estábamos ya aburridos de estar
¿no?
Dios.
Ya era
había hora. Que cambiar, cambiábamos de estado civil o nos mandábamos a paseo.
Casamiento por aburrimiento, un poco.
Bueno. Pues ahí estuvo.
Pues te adelanto.
Que súper convencida. De hecho llevo otros 15 más.
Pues bueno, esos
ya, llevábamos 9 y llevo otros 15.
Pues
este año yo hago 24 años.
24 años, muy bien.
En total.
Muy bien. Está muy bien, buena cifra. Pues te adelanto, si te casaste con 28 años,
sí,
que ahora mismo estás bastante por debajo de la media española, ¿vale? Y vamos...
¿Y eso es bueno o malo?
Eso, bueno, depende, ¿no? Depende de lo que, de cómo lo quieras ver, ¿no?
Vamos, que me casé joven.
Te casaste muy joven, de hecho. Demasiado joven, nada. No. Vamos primero con el podio de los países en los que las mujeres se casan antes. Tercera posición para Turquía.
Estamos hablando Europa.
Sí.
O mundo.
Mundo.
Mundo,
sí.
Vale.
Sí, sí, sí. Tercera posición para Turquía, con 25,2 años de edad. La plata se la ha llevado Bielorrusia con 25,1, es decir, se queda muy cerquita Turquía, solo con 0,1 años de edad de diferencia. Y el oro, pues para Ucrania.
Claro.
¡Ole tú!
Por supuestísimo que sí.
Pues esto es Europa, esto no puede ser el mundo.
Claro, no, a ver, esto...
La lista, digo, la clasificación... Han metido a Turquía, igual
claro,
que en Eurovisión.
Sí, lo he dicho antes. Vea.
Pero es Europa, sí, sí.
Qué mal liado, ¿por
no,
qué mal liado?
Porque te he preguntado, te he dicho el mundo y no me terminabas de confirmar. Digo, no puede ser, no puede ser que el oro sea Ucrania el mundo. Porque
pues sí,
hay
sí.
En países en los que se casan muy
pobrecitos. Claro, no, pues es Europa. Por favor, no me líes, por favor.
Vale.
Las ucranianas se casan de media con 24,9 años, por debajo de los 25.
Y la verdad es que tras la guerra es algo que a mí me ha chocado, porque si hemos contado un montón de historias de parejas que estaban casadas y tenían 21, 22 años y decían, ha ido al frente y es un matrimonio que estaba casado. Y yo decía, jolín, qué jóvenes se casan en Ucrania. Y lo confirma la lista.
Pues sí, parece que allí tienen, pues bueno, las cosas un poco más
claras.
Más claras, eso es.
Es que claro, Manu, tú no pones el huevo. Van pasando mujeres por tu vida y ninguna te interesa.
No, es que no me interesen. Vea, es que no... Bueno, pues no surge.
Luego lo mismo hay trenes que uno no debería dejar pasar.
Ya lo sé.
Escucha tampoco, lo que te digo.
No me hundas tampoco, vea.
Esos trenes no iban bien, ¿no?
Igual había que engrasar un poco, pero no había grasa, claro. Entonces, bueno, vamos ahora con los países en los que las mujeres se tienen que pensar un poco más con quién van a vivir el resto de su vida. En la tercera plaza tenemos a Noruega, con 34,1 años. Mucha diferencia con los datos de antes, casi 10 años. Es una diferencia.
En Noruega con 34,
sí.
O sea, 6 años después que yo.
Sí,
justo. También es verdad que esto es datos de 2024. Me casé en 2009.
Claro, supongo han pasado unos 15 años.
Que 15 años parece que no, pero en estas cosas se notan.
Sí, sí, se nota. Pero bueno, oye, con 28 muy bien. Y ahora, pues te voy a hablar del segundo puesto. Y es que no podíamos faltar. Ahí se encuentra España.
Ajá.
Con 34,7 años.
¿Tú crees que esto es normal?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí, es normal. Sí. Yo tengo a muchos amigos que se han casado con mi edad, pero insisto, claro, yo no de la generación actual.
Claro.
De mi generación.
Esto ha ido incrementando, este dato ha ido
de hecho, yo ya las bodas que he ido de amigos que se han casado con 40, pero eran segundas nupcias.
Claro.
O sea, yo ya he pasado, yo ya tengo amigos casados, separados y recasados.
Ya. O sea, bueno...
Eso habla mal de, al menos de mi edad.
Del compromiso, ¿no? De que no se asume el compromiso.
Bueno.
Es una edad bastante tardía, ¿no? Si lo comparamos con los otros países, con Ucrania o con Bielorrusia.
Uh-huh.
Y nos hemos quedado, pero a nada de la gloria, porque por una décima, 34,8...
No somos los primeros.
Nos gana,
¿quiénes son?
Nos gana otro país nórdico, fíjate.
Anda.
En este caso se trata de Suecia. Así que, nada, desde aquí lanzamos un mensaje para las españolas y las suecas que quieren casarse.
No dejes de soñar.
Es que el problema que yo veo aquí es que lo mismo no quieren casarse.
Pues puede ser que no quieran casarse, la verdad, pero...
Pero madre mía, 34,8 en Suecia.
Sí.
Se mete un país mediterráneo ahí con 34,7.
Es que muy raro.
Y Noruega, estamos ahí metidos...
Sí.
De forma extraña.
Es que además he visto, porque estaba colocado por mapa...
Lo que me gusta un español liderar listas, ¿eh?
Sí, totalmente.
De paro, de fracaso escolar, de casamientos tarde, de baja natalidad...
La lista además era, si ibas de este a oeste de Europa, uh-huh, en el mapa, te lo indicaba por colores, y veías cómo iba degradando.
Hay como una progresión, ¿no?
Eso es, una progresión. En el este, más jóvenes, y en el
y
oeste,
fastidiamos los colores.
Eso es, eso es. Pues vamos ya con la música.
Con la música, sí.
Vamos con Karol G. Y en lo musical, pues tenemos que hablar de los Latin Grammy, porque, uh-huh, como sabemos, la última edición se celebró en Sevilla, la primera vez que se organizó la gala fuera de Estados Unidos. Pues bien, parece que la organización se ha quedado con ganas volver a Andalucía y ha organizado dos eventos más. El 13 de abril, el Gran Teatro Falla de Cádiz albergará Celebra Paco de Lucía, un homenaje en el que los fondos se destinarán a la Fundación Cultural Latin Grammy y a la beca Paco de Lucía. Y por otra parte, el 16 de mayo en Málaga, pues tendrá lugar la nueva Latin Grammy Session. Todavía no se conocen los artistas que participarán en dichos eventos y por el momento, pues vamos a escuchar a una de las grandes ganadoras de la última, uh-huh, edición, Karol G, que entre otros premios logró el de mejor álbum por
Así
su
es.
Mañana será bonito.
Pues la vamos a escuchar, nada, un segundito porque tenemos que irnos ya con Jorge Alcalde. Y es que si no, hoy vamos a ir mal de tiempo y esto es un asunto el que vamos a tratar ahora que nos interesa. Son las 4:50 de la mañana y te tengo que contar que no sé si sabes que hace furor actualmente una serie de televisión que se encuentra, bueno, pues a medio camino entre la ciencia y la ciencia ficción. El problema de los tres cuerpos, así es como se llama, una distopía científica que tiene enganchado a Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿La serie es apta para científicos o no?
Muy buenos días, Bea. Pues sí, la verdad es que es una serie que está muy preparada y muy bien orientada para aquellos que tengamos el virus de la ciencia y del cuerpo, porque mezcla fantasía y realidad, mezcla ciencia y ficción como tantas otras, pero con mucho componente científico. Hay muchas de las cosas que aparecen en esta serie, que no vamos a desvelar todas para no hacer spoilers, que están muy bien basadas en datos científicos reales, en teorías científicas muy modernas, muy contemporáneas. Está, yo creo que en la estela del mejor Isaac Asimov o Philip K. Dick, aquellos escritores del siglo pasado que sabían muchísimo de ciencia y además hacían con ellos novelas y guiones de películas fantásticas. Bueno, pues sí, la ciencia y la ficción muchas veces van de la mano y creo que en este caso se da sin lugar a dudas.
Uh-huh. Yo no sé si hay cosas que ocurren en la serie que son reales. ¿Cuál es la paradoja de Fermi?
Sí, la paradoja de Fermi es uno de los mitos científicos más conocidos. Enrico Fermi, científico que hizo sus labores de físico durante los años 50, 60 del siglo pasado y que estaba muy obsesionado por la búsqueda de vida extraterrestre, por la posibilidad de que existiesen otras civilizaciones fuera de la Tierra. Y él hizo un cálculo, más o menos, todavía con la tecnología de entonces, de cuántas civilizaciones extraterrestres podría haber, podrían existir, teniendo en cuenta sobre todo la probabilidad. Si existen miles de millones de soles como el nuestro en la galaxia y existen cientos de miles de millones de galaxias en el mundo, sería muy raro que no existiese alrededor de alguno de estos soles un planeta habitable. Él fue calculando más o menos la cantidad de planetas que pueda haber dentro de un sistema solar habitable, cuáles de ellos podrían haber albergado vida como la nuestra, y le salió una fórmula matemática. Y esa fórmula matemática establecía que efectivamente tiene que haber centenares de miles de civilizaciones extraterrestres ahí fuera. Pero la paradoja de Fermi es que, aunque matemáticamente tienen que existir, realmente nunca los hemos visto. No se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros no hemos podido ver ninguna señal todavía de una civilización extraterrestre. ¿Por qué? Eso es lo que se preguntaba Fermi y se han preguntado los científicos desde entonces. ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la razón por la que no existe vida extraterrestre? O si existe, no se ha comunicado con nosotros. ¿Es que ya ha desaparecido? ¿Es que todavía no es tan evolucionada como para mandar una señal? ¿Es que manda sus señales cuando en la Tierra la vida todavía era muy primitiva y no había nadie aquí para detectarla? Bueno, es fascinante, pero buena parte de la serie se basa en esto.
Como cuenta, se habla de la recepción de señales extraterrestres.
Sí, que es algo que, por cierto, Bea, también se está produciendo o se está intentando que se produzca. hay varias investigaciones, varios telescopios en todo el planeta que emiten señales al espacio con la esperanza de que algún día una de esas señales pueda llegar a ser interpretada por alguna civilización fuera de la Tierra. Y que también rastrean el cosmos en busca de señales artificiales. Por ejemplo, la más famosa es el proyecto SETI, de Search of Extraterrestrial Intelligence, de búsqueda de inteligencia artificial, que funcionaba en el telescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Y digo que es uno de los más famosos porque también dio lugar a una mítica película, Jodie Foster, Contact, que se basaba precisamente en el trabajo realizado en ese telescopio. Y de manera que la ciencia sigue pensando que quizá algún día alguna de estas señales pueda llegar a ser contactada con alguna civilización fuera de la Tierra y nos respondan. Y cuando eso ocurra, pues habrá cambiado la historia de la humanidad, sin duda.
¿Ha habido casos que hayan hecho creer a la ciencia que existen extraterrestres comunicándose con nosotros?
Bueno, pues algún caso ha habido, y de hecho ha habido momentos en la historia reciente de la ciencia en la que hubo mucha tensión porque se pensaba que efectivamente por primera vez en la historia de la humanidad habíamos encontrado una huella de un ser extraterrestre. Y, por ejemplo, una famosa señal que se recibió en un telescopio que era muy muy constante, muy muy pausada, que formaba parte de un rango de señales que no correspondían a nada natural, a nada de lo que nosotros conozcamos, que se llamó la señal WOW, ¿no? Como el vaya o el ala en inglés, y que durante mucho tiempo sorprendió a los científicos. ¿Qué hemos analizado? Y todas estas señales, como la señal también de radiotelescopio recibida en los años 40, también del siglo pasado, en Cambridge, que al principio parecía que formaba parte de una transmisión de radio artificial llegada de la lejanía del cosmos, todas estas al final se ha demostrado que son fenómenos naturales, fenómenos que no conocíamos hasta entonces. Por ejemplo, los púlsares, unas estrellas muy potentes y muy pulsantes que no se conocían hasta los años 50 y que se descubrieron precisamente gracias a uno de estos errores, a una de estas creencias de que existía vida extraterrestre. Bueno, la ciencia sigue buscando y de cuando en cuando se encuentran interferencias raras, algunas tan chuscas como que después se descubre que eran pues unas interferencias de un microondas que tenían los científicos puesto en un laboratorio de al lado, un horno microondas, para tostarse las tostadas de desayuno, ¿no? Pero muchas de ellas todavía causan sensación en la comunidad científica y demuestran que en el cosmos todavía no todo lo que se ve tiene una explicación muy, muy, muy certera.
¿Y si al final se encuentra alguna prueba, qué haría la humanidad en ese caso?
Bueno, en el caso de que existiese una constatación científica, una certificación de que realmente alguna de estas señales es una señal extraterrestre, ya hay un protocolo establecido. Ya hay una serie de medidas que se van a tomar internacionalmente. Si eso ocurre, se estipula quién tiene que comunicar a quién esta comunicación, esta señal. Las autoridades más importantes del planeta, pues, desde el secretario general de la ONU al Papa, serán informados previamente. Después habrá una comunicación oficial en la que tiene que estar siempre implicado o implicada el científico o la científica que lo haya descubierto, y después se transmitirá un mensaje conjunto a toda la humanidad, a todos los habitantes de la Tierra, diciendo que por primera vez en la historia hemos tenido certeza de que una civilización de fuera de la Tierra se ha puesto en contacto con nosotros. Sobre todo con la intención de transmitir la calma y de transmitir un mensaje de paz a aquella civilización que quiera hablar con nosotros. Es muy importante que la reacción sea muy pausada, muy global, y que toda la humanidad esté de acuerdo en qué mensaje emitir, porque imagínate, podríamos estar casi ante el episodio primero de una nueva serie, ese primer mensaje extraterrestre, y a ver qué hacemos con él para no liarla.
Y por último, ¿qué es eso del problema de los tres cuerpos?
Pues efectivamente, es lo que da título a esta serie, es un problema físico que existe de verdad y que no está resuelto. En el cosmos todo funciona gracias a la interacción de las fuerzas gravitacionales. La Tierra da vueltas alrededor del Sol porque el Sol es más masivo que la Tierra, y la Luna da vueltas alrededor de la Tierra porque la Tierra es más masiva que la Luna. Los cuerpos más masivos atraen a los menos masivos, y así pues se va configurando una especie de danza cósmica en la que todos los cuerpos giran en torno a otros gracias a su fuerza gravitacional. Existe, sin embargo, una posibilidad de que tres cuerpos unan sus fuerzas gravitacionales y lo hagan de una manera sincronizada hasta el punto de que sea imposible predecir cuál va a ser su comportamiento. Es como si fuesen tres imanes que se van rebotando uno contra otro y nunca vamos a saber, en función de cuál atraiga a cuál, cuál va a ser su próxima posición. Es una paradoja física que no tiene resolución. Todavía no se ha encontrado la fórmula que explique cuál puede ser el comportamiento de tres cuerpos que conjuguen sus fuerzas gravitacionales de tal manera. Pero que puede ser muy importante porque esos tres cuerpos pueden unirse en el cosmos y pueden producir distorsiones en el espacio que los rodea muy considerables. Así que, bueno, sí, no es más que de momento que una cuestión de teoría científica. No se ha puesto en práctica ninguna observación astronómica que pueda certificar cómo resolver este problema, y el que sí ha dado lugar ha sido a una novela, una trilogía, que es la que sirve de base para esta serie de la que estamos hablando.
Pues Jorge Alcalde, como siempre, muy interesante, gracias. Nosotros nos conformamos con nuestro cuerpo J, que no es poco.
Sí, hay veces, sobre todo después de una buena cena, parece que tenemos tres cuerpos en vez de uno, pero luego todo vuelve a su ser. Pasa buena mañana y hasta otra.
Hasta luego, Jorge. Vamos a actualizar la información.